Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, volvemos a encender la linterna después del tiempo de juego, después de la transmisión de los partidos del Mundial y de la final de baloncesto. El Real Madrid ha ganado la Liga este año. Mientras todo eso ocurría, los reyes de España se han reunido con el matrimonio Trump, han sido recibidos en la Casa Blanca, han mantenido una reunión en el despacho Oval y después las respectivas delegaciones han mantenido un encuentro bilateral. El presidente de los Estados Unidos ha expresado su deseo de venir a España en viaje oficial, como nos cuenta un testigo directo de la cadena COPE, el corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
En su encuentro con el rey don Felipe en el despacho Oval, el presidente Trump resaltaba la importante relación de los Estados Unidos con España.
Our relationship has been outstanding over the years, and I think especially right now.
Nuestra relación ha sido fantástica durante mucho tiempo, decía Trump, y especialmente ahora. Tenemos una excelente relación en materia comercial y militar, todo lo mejor que se puede tener. A preguntas de este corresponsal, el presidente de los Estados Unidos afirmaba que iría a España, que tenía la intención de visitar nuestro país.
Mr. President, your plan to go to Spain? Plan to go to Spain? Thank you very much. Thank you.
Es un país precioso, decía también el presidente de los Estados Unidos. Estuvimos en España no hace demasiado tiempo y nos encantó, decía refiriéndose a él y a su esposa Melania. Por su parte, el rey Felipe afirmaba que España y Estados Unidos comparten esfuerzos en muchos asuntos comunes, fundamentalmente en el interés común por los valores democráticos.
Esta es la última imagen que nos deja un día de más encuentros, como el mantenido entre la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Macron a pocos días de la cumbre europea de finales de mes. Ambos mandatarios coinciden en que Europa está ante la hora de la verdad, con retos tan importantes como la crisis migratoria. Berlín, Rosalía Sánchez.
Han desbloqueado a un tiempo la reforma financiera de la Unión Europea y la respuesta europea a la crisis de los refugiados. Merkel ha accedido a un presupuesto europeo de inversiones que se añade al marco financiero plurianual y al que se refieren los dos como ofensiva millonaria. También ha accedido a que el MEDE, el mecanismo de rescates, se convierta en una especie de FMI europeo. Todo eso supondrá un importante aumento de la aportación alemana a la Unión Europea. A cambio, Macron accede a negociar acuerdos de cooperación y desarrollo con Libia y otros países africanos que incluirán el establecimiento de centros de refugiados y de plataformas de desembarco a las que serán devueltos los rescatados en el mar y donde recibirán asesoría sobre el sistema de asilo europeo. Tramitarán sus solicitudes antes de viajar a Europa en suelo africano aquellos que sí tengan derecho a ese estatus, con lo que se espera desincentivar el tráfico de personas y la inmigración ilegal. Puestos a acordar, incluso han acordado la creación de un impuesto digital antes de fin de año para grandes consorcios como Facebook o Google. Merkel no solo quiere una propuesta que permita la continuidad de su gobierno de gran coalición, sino también demostrar que el eje franco-alemán sigue funcionando en Europa.
De vuelta a España, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha tomado posesión de su plaza como registrador de la propiedad en Santa Pola, Alicante. Mañana se incorpora después de 28 años y tendrá un horario de 9 a 5. Rajoy recobra la normalidad después de la censura en el Congreso, después es sustituido por una moción de censura por Pedro Sánchez, y en el PP se intensifica la batalla por llegar a la presidencia de la formación, porque el sucesor o sucesora de Rajoy lo van a elegir los militantes y los compromisarios en el Congreso. Hoy han sido dos mujeres quienes han dado el paso, dos mujeres que son rivales. La secretaria general de Cospedal y las vicepresidentas de Santa María han presentado las candidaturas y de momento van seis. María Daván.
De momento y en el Congreso reinaban las buenas palabras y las sonrisas entre cinco de los seis candidatos del PP, los que son diputados. La teoría la tienen clara, hay que estar a la altura de las circunstancias y no puede haber guerra sucia. Las dos aspirantes más antagónicas, Cospedal y Sáez de Santa María, eran las últimas en presentarse. Lo hacían planteando un proyecto constructivo, regenerador e integrador.
Que una decisión así no se toma a la contra. Que una decisión así no se toma contra nadie.
Que somos todos compañeros. Y creo que hay algo que nos une a todos, que es el amor a nuestro partido y el amor a España. Y creo que eso pesará por encima de todas las cosas.
Pero las dos han admitido también que buscan hacer ya candidaturas de unidad antes de la votación de los compromisarios el 5 de julio. Fuentes cercanas a Cospedal aseguraban que hicieron lo propio con Pablo Casado, pero este daba su respuesta esta tarde en el Congreso.
Es que esta candidatura sigue adelante y que va a seguir hasta el final.
En el partido se movían hoy entre el nerviosismo y el pánico, pero según uno de los varones queríamos libertad y ahora tenemos que saber gestionarla. Solo un veterano diputado diputado aseguraba estar muy entretenido.
Mañana puede haber un séptimo candidato porque ha convocado a los periodistas el exministro de Fomento Íñigo de la Serna en la sede del PP de Cantabria. El plazo para presentar candidatura termina mañana a las 2 de la tarde y la convocatoria es a las 11. Por lo demás, el presidente del gobierno, Sánchez, ha estrenado esta tarde en el Senado como presidente. Primera comparecencia en el control al gobierno, comparecencia en la que ha reafirmado su intención de agotar la legislatura. Ha vuelto a pedir tiempo para llevar a cabo reformas. Las reformas prometidas, Ricardo Rodríguez.
En su debut, Pedro Sánchez ha prometido mejoras, pero ha desistido del modelo de financiación pendiente de una renovación que él mismo exigió como líder de la oposición.
Hay que ser ambiciosos, pero también hay que ser realistas. El objetivo y la voluntad del nuevo gobierno es no poder renovar el sistema de financiación autonómica en su conjunto, porque no va a dar tiempo material a lo largo de esta legislatura.
Fuentes del gobierno han pedido comprensión, pero la renuncia de Sánchez choca con sus intenciones de agotar la legislatura, una apuesta para la que cuenta con el apoyo sin fisuras del PNV tras reunirse alejado de los focos con Andoni Ortúzar, y así lo ha evidenciado ante el Pleno el portavoz Joaquín Bildarratz.
En nombre del grupo de senadores nacionalistas vascos, van a encontrar mano tendida para todo aquello que necesiten.
Necesitado de acuerdos a múltiples bandas, Sánchez ha incidido en culpar al PP de la crisis en Cataluña y ha lanzado un mensaje en forma de guiño al presidente de la Generalitat.
No les voy a pedir que apoyen al gobierno, pero sí que apoyen al Estado. Sí que apoyen al Estado. Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene un estatuto que no fue aprobado por la sociedad catalana. Y eso es un problema político que tenemos que resolver.
El jefe del Ejecutivo recibirá en la Moncloa a Quim Torra a principios de julio, mientras que su cita con Íñigo Urkullu podría darse incluso la próxima semana. Los equipos trabajan en cuadrar agendas.
En la crónica económica, la debilidad parlamentaria del gobierno de Sánchez, unida a la situación de incertidumbre que vive el Partido Popular, pasan factura a la economía. Hay varias reformas que van a quedar en el aire, Joaquín Bizmanos.
La situación política impide avanzar, el pacto de Toledo continúa bloqueado, el PP es ahora el que pide tiempo hasta despejar su liderazgo, aunque lo cierto es que los partidos siguen sin ponerse de acuerdo en si las pensiones también deben subir con el IPC en épocas de crisis. Mientras la patronal pone sus líneas rojas y el gobierno toca la reforma laboral, está dispuesto a hablar, pero no quiere que se vuelva la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. El aviso a ejecutivo, a sindicatos, es del vicepresidente de COE, Antonio Garamendi.
Estamos de acuerdo en ver y estudiar, y también lo digo, pero no queremos estudiarlo ni verlo ideológicamente. Queremos verlo con sentido práctico, es decir, si es bueno o malo para el país, para las empresas, para los trabajadores o las trabajadoras. Pero no metamos ideología en esto, porque es que si metemos ideología en esto, nos encontrarán, seguro.
Los empresarios están abiertos a mejorar la reforma laboral en materia de flexibilidad o para combatir las bolsas de precariedad en sectores como el de las Kellys.
Sepan también que el nuevo ministro de Cultura, José Guirao, ha decidido anular la fusión del Teatro de la Zarzuela con el Real, aprobada por el gobierno del PP el pasado mes de abril. Guirao esgrime las dudas que existen sobre el futuro de los trabajadores, informa Ramón García Pellegrín.
Tras reunirse con todas las partes, el ministro de Cultura anunciaba en Sevilla que el gobierno ha decidido anular el decreto del 20 de abril que contemplaba la fusión entre el Real y la Zarzuela. José Guirao.
El problema básico es que hacer esto ahora tenía una grave complicación, que era la incertidumbre para los trabajadores sin una seguridad por parte de administraciones públicas, porque no se había planteado administraciones públicas, no hay tiempo a hacer un planteamiento para eso.
Los trabajadores también han aplaudido la anulación de esa fusión.
Estamos muy contentos, la sensación es muy positiva, y también hemos acordado con el ministro abrir una mesa de trabajo para arreglar todos los problemas que quieran del INAEM, pero ya como organismo público de gestión directa de la cultura. Por lo tanto, la sensación muy positiva.
Era Javier Figueroa, de UGT, declaraciones a COPE. También en declaraciones a La Linterna, el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha mostrado su satisfacción e incluso ha apoyado la creación de una fundación, pero solo para el Teatro de la Zarzuela.
Contamos también en este día que el presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado que la asignación tributaria, la X de la Iglesia, en la declaración de la renta, es una manifestación de la apertura que la Iglesia quiere tener. El cardenal Ricardo Blázquez lo ha explicado esta misma tarde durante la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia 2016, en la que se ha anunciado que la asignación tributaria que recibe la Iglesia ha crecido en más de 7 millones de euros, como nos cuenta Nacho de Gamón.
El cardenal Blázquez ha recordado que detrás de cada cifra hay personas. Ha asegurado que marcar la X de la Iglesia en nuestra declaración de la renta es una forma justa de colaboración del Estado con la Iglesia Católica y que se trata de la única forma que tenemos los ciudadanos de asignar una pequeña cantidad de nuestros impuestos a la Iglesia. Un dinero que, ha recordado el presidente de la Conferencia Episcopal, siempre se gestiona con transparencia.
Tener la seguridad de que lo administramos con transparencia. Tener la seguridad de que lo que recibimos con una mano lo transmitimos con la otra. a través de tantos servicios.
El cardenal Ricardo Blázquez también ha señalado lo que supone a la sociedad marcar la casilla de la Iglesia.
Las puertas están abiertas para todos. A nadie cerramos la puerta. La asignación tributaria es una manifestación de la apertura que la Iglesia quiere tener.
Por último, el presidente de la Conferencia Episcopal ha agradecido a todas aquellas personas que cada año marcan la X de la Iglesia en su declaración de la renta.
Va terminando este martes, 19 de junio, un día en el que además, con el patrocinio de Repsol, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo, la linterna.
Que hemos sabido que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, comparecerá el 18 de septiembre en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Y que la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, será la nueva presidenta del Consejo de Estado, según ha propuesto Pedro Sánchez. Hasta ahora era consejera permanente de este órgano consultivo. Sepan también que el PSOE quiere aprobar en el Pleno del Congreso de la próxima semana la regulación de la eutanasia para incluirla dentro de los servicios que presta la sanidad pública. Esto en un día en el que estamos contando que el número de nacimientos registrados en España el año pasado fue el más bajo desde 1999. Lucía y Lucas fueron los nombres más repetidos entre los bebés que vinieron al mundo en 2017. Y además, las cuatro universidades españolas con mejor rendimiento son públicas, según el ranking que elabora la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Encabeza la lista la Pompeu Fabra en Barcelona, seguida por la Carlos III de Madrid.
Así estamos contando lo más destacado de este martes 19 de junio, con el patrocinio de Repsol, a luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Enseguida contamos los periódicos de mañana a luz de la linterna, como siempre hacemos hasta ahora, en esta linterna que acabamos de volver a encender después del tiempo de juego y antes del partidazo. Ahora mismo lo que contamos es un mensaje de la Mutua con Belén.
Piensas, Juan Pablo, que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, ¿verdad? Aún estás a tiempo, no esperes más, porque ahora en la Mutua, si llevas tu seguro de hogar, te bajan su precio, sea cual sea, y también el de coche, moto y seguro de vida. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Las 11 y 13.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
45.552.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
8.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de echar un vistazo a los periódicos de mañana, las claves de una de las noticias de este día, que es la presentación de las candidaturas a la presidencia del Partido Popular, las candidaturas de la exvicepresidenta del Gobierno, Sara de Santamaría, y de la actual secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal. Ángel Collado, habitual de La Linterna, compañero del Confidencial. Buenas noches, Ángel.
Muy buenas noches.
Van 6 y pueden ser 7, ¿no?
Mañana 7, sí, y algún otro que creo que se estaba moviendo por Palencia, o sea que pueden ser 8.
Pueden ser 8.
Sí.
Mañana el exministro de Fomento ha convocado a la prensa para contar que seguramente se presenta, claro, porque si no, a las 11 de la mañana, a 3 horas del plazo de cierre de candidaturas, lo normal es que uno no dé una rueda de prensa para decir qué bonito es Santander, que lo es también. Además, en este día, en el grupo parlamentario, esta tarde en el Congreso, ¿ha habido un poco de todo o no?
Bueno, ha habido un poco de todo, pero en especial la acogida ha sido muy fría, ¿eh? Ninguna de las dos candidaturas y media, y me refiero por supuesto a las dos importantes, la de la secretaria general saliente y de la ex vicepresidenta del gobierno, pues tienen sus partidarios, pero se han significado muy pocos, con ninguna de las dos, ¿eh? No sin distingos, apenas 4 o 5 diputados se han molestado en proclamar su apoyo o en acompañarlas, ¿eh? Que es todo un detalle. Sí. Sobre el caso de Casado, yo creo que sus bazas son otras, no son el grupo parlamentario, sus bazas es el llamamiento a la militancia más joven, sí. Pero en la inmensa mayoría de los diputados, y a muchos les han pedido el aval, y han escurrido el bulto. No es que sean dudosos, es que siguen sin hacerse la idea de que Núñez Feijóo no viene. Es decir, que
esa es la clave de este día, ¿no?
A Núñez Feijóo, y esa es la clave de este día, que no se han hecho la idea. Movimientos, todos, llamadas a Ana Pastor para que se presente a ella como alternativa, que sería la octava cierta mañana, aunque ella haya dicho que no, ¿eh? Tampoco vamos a levantar liebres exageradas, no van por ahí los tiros.
Pero ha dicho que no.
Ha dicho que no. Bueno, recordemos, si Ana Pastor deja esta semana la presidencia del Congreso de los Diputados, que tendría que dejarlo para ser jefa de la oposición, el PP se quedaría sin su cargo institucional de más peso.
Claro.
Eso parece un poco complicado y sobre todo que es muy precipitado, ¿eh? Pero insisto, la inmensa mayoría del Grupo Parlamentario Popular sigue absolutamente descolocado. Hablan de la urgencia, de la necesidad, de que haya un pacto entre las dos, que incluso el día antes del día 5 o después del día 5, pero que no quieren guerra. Porque una guerra intestina que algunos veteranísimos todavía la recuerdan, la de los tiempos de la Desmancha, que esto tampoco es novedoso del todo el Partido Popular, que sería dividir un grupo parlamentario por lo que quede de legislatura. Ya sabemos que Sánchez amenaza o está decidido a llevarlo hasta el final.
Es decir que entre los diputados del Partido Popular solo ven dos posibilidades. ¿A Casado no le dan ninguna posibilidad?
Bueno, el hecho de que Casado se le hayan sumado a su candidatura exactamente dos diputados, yo creo que refleja un poco la situación. Casado tiene un problema, es decir, en cualquier momento puede resultar imputado. Ya está el escrito en el Congreso del juzgado solicitando que acredite su condición de diputado para ver si le pueden llamar como imputado o tienen que recurrir antes al Supremo. Cualquier movimiento judicial sobre el lío del máster en la Juan Carlos, en la Rey Juan Carlos, yo creo que le desactivaría como candidato. Casado está en otra cosa, es el llamamiento, insisto, a las bases de los jóvenes, no ante los diputados, que claro, obedecen a las estructuras propias del grupo parlamentario y a las estructuras regionales, porque son diputados por provincias que son de estricta obediencia, bueno, si no unos a los presidentes provinciales, otros a los regionales y otros por partes, pero son, digamos, que son estructura pura y dura. Estos señores tienen que fijarse bien cuál de las dos puede ganar estas elecciones, porque la que gane hará las listas de las próximas elecciones.
Bueno.
Eso es la clave. La gente piensa en sus garbanzos y en sus salarios.
¿Qué día votan? ¿Qué día votan los militantes?
El día 5, exactamente.
El día 5 de julio.
Y bueno, si me permites un apunte,
dímelo.
Nadie sabe por dónde pueden salir los militantes.
Ah, claro, suele pasar.
Y reflejemos, modelo de esta mañana, provincia modelo, 13.000 militantes teóricos estaban al corriente de pago, 3.000,
sí.
Y se habían inscrito para votar ya el día 5, y el límite del plazo para inscribirse acaba este lunes, exactamente 1.500. Es decir, que apenas el 10% de los militantes de las provincias se van a pronunciar en las urnas. Hay que saber qué clase de militantes son esta exigua minoría que se va a pronunciar al final, si son muy del aparato, si son todos cargos, si hacen cargo, caso o no, si están enfadados con la dirección. Va a ser, hay que hilar muy fino para saber por dónde van a salir los votos.
Bueno, de momento hay 6 candidatos. Mañana hay una rueda de prensa a las 11 del exministro de Fomento Íñigo de la Serna en Santander. Nadie sabe para qué, se intuye que es para presentar la candidatura, pero ya veremos. Y puede haber un octavo en Palencia, como ha contado Ángel Collado. Y Ana Pastor no se va a presentar. Adiós, Collado, hasta mañana.
Adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Los periódicos de mañana.
Pues tienen dos temas coincidentes.
Uno de ellos, el anterior que comentábamos con Collado, ¿no?
La carrera hacia la presidencia del PP y la otra, por supuesto, el encuentro en la Casa Blanca entre los reyes de España y el matrimonio de Donald Trump.
Pues tú verás.
pues llama la atención la portada de ABC, el fotomontaje que han hecho los compañeros de ABC con la imagen de Soraya Sáez de Santa María, según se mira el periódico, a la izquierda, a la derecha María Dolores de Cospedal, y en el centro, como Pablo Casado, con un mensaje, yo creo que, bueno, en el titular se describe. Dice el titular de ABC: comienza la carrera más abierta por el liderazgo del PP. La renuncia de Feijóo abre la puerta de dos enemigas íntimas por relanzar un partido del que Casado se ofrece como renovador. Creo que es bastante elocuente cómo, al parecer entre estos tres candidatos, pues puede estar el futuro presidente, y se realza la figura
de Casado
como, bueno, posible tercera vía renovadora, como decía Ángel Collado, con los jóvenes del partido detrás de sí. Además, en el editorial del diario de ABC, evitar el cisma, pensar en el PP. Dice en uno de sus párrafos: más apartado de las luchas intestinas está Casado, perteneciente a una generación política posterior y capaz de encarnar una tercera vía para generar consensos. Tiene experiencia política en el partido desde muy joven, al amparo de Aznar, fue designado vicesecretario con Rajoy y tiene dotes de comunicación y empatía meritorias. Y termina el editorial: nada tiene pinta de ser pacífico hasta el Congreso Extraordinario. Los contendientes, eso sí, nunca deberían perder de vista el objetivo real: que salga fortalecido y renovado un partido capaz de seguir liderando el centro-derecha y al que los españoles vuelvan a colocar en la Moncloa.
Sobre este asunto, el resto de la prensa, ¿qué dice?
Bueno, pues tenemos en el diario El Mundo, titular: Cospedal inicia la batalla del PP con reproches a Santa María. Dos declaraciones. La primera de Cospedal: he dado la cara y siempre la daré. Me la han partido unas cuantas veces, lo sé, pero siempre me he vuelto a levantar. Comillas de Soraya Sáenz de Santa María: soy una militante más y me presento a ofrecer lo que creo que quieren muchos: unidad, responsabilidad e integridad. Y hay un cintillo que dice: Casado rechaza la oferta de la exsecretaria general de integrarse en su equipo. Y en el diario El País, sobre este asunto: el duelo de Cospedal y Santa María por el liderazgo sacude al PP. Las dos aspirantes reivindican los logros de Rajoy y apelan a la unidad del partido. En La Razón va con un poco el camino que emprende también el ABC, y titula: Casado será clave en el duelo Cospedal-Santa María por el PP. El partido teme que la batalla sucesoria sea una lucha personal y espera a Ana Pastor, aunque parece, como nos ha dicho
Ángel Collado que no va a ser.
Que no está en esa cuestión. Y dice: el ex vicesecretario rechazó ir en la lista de la ex ministra de Defensa. Rajoy se incorpora hoy a su plaza de registrador de la propiedad.
¿Y los periódicos de Barcelona de esta noticia qué dicen?
Pues el PP se divide entre Santa María y Cospedal, dice La Vanguardia, y en el periódico, con una foto, montaje también, a la derecha Soraya Sáenz de Santa María, a la izquierda María Dolores de Cospedal, titular: el duelo final, lucha por la sucesión en la derecha española. Cospedal y Sáenz de Santa María, eternas rivales, se batirán por liderar el PP mientras Rajoy reingresa como registrador.
Más cosas.
Pues la otra noticia que traen los periódicos es
la imagen de esta tarde en Washington.
La imagen en la página 2 de ABC se ve a Su Majestad el Rey conversando con Donald Trump, y el titular es: Trump ante Don Felipe, iré a España. El presidente de Estados Unidos apuesta por la distensión en su primer encuentro con los reyes.
Además, se lo ha preguntado Juan Fierro, el corresponsal de la COPE en Estados Unidos, si iba a venir a España, y esa ha sido la respuesta: iré a España.
Sí, y luego la foto coinciden El Mundo y El País. Es una foto donde está Donald Trump y el rey sonrientes, está diciendo algo Donald Trump, y a su izquierda una Melanie bastante cabizbaja y una Reina Leticia bastante sonriente, las dos muy, muy elegantes. Y el titular del diario El País: los reyes visitan a Trump en la Casa Blanca. Mientras
traje rosa chicle llevaba la reina. Color rosa chicle, Javier.
Vale,
yo el apunte que te doy.
Perfecto, ahí lo anoto.
Más, venga.
El Mundo, el titular de la foto es: comillas, una relación excelente. Y en esa misma foto también, el diario La Razón, Trump a los reyes en la Casa Blanca. Iré a España. Y en el periódico de Cataluña, la foto es de los dos matrimonios sentados en la Casa Blanca y el titular, Trump visitará España. Mientras que La Vanguardia titula que Trump traslada a los reyes que le gustaría visitar a España. O sea que tenemos a Trump en España pronto. Sí o sí, pronto.
¿Alguna noticia más antes de apagar
la internet? Sí, sí, muy importante dentro de la Unión Europea el duelo que se está dilucidando entre países con un asunto muy, muy delicado como son los migrantes o los inmigrantes. Titular en la página 2 de ABC, la Unión Europea quiere crear campos en África para frenar la ola de refugiados. Merkel y Macron buscan desactivar así el auge de los partidos antieuropeos. Berlín inyectará fondos al presupuesto común de la zona euro, el gran proyecto del presidente francés.
Y una noticia más.
Y la principal noticia del diario El País va sobre este asunto. El declive demográfico se acelera en España con una cifra récord de mortalidad. Es un tema diferente, es el déficit demográfico en España. El número de fallecimientos en 2017, dice El País, es el más elevado desde 1941, superó en más de 31.000 los nacimientos.
¿Y sobre esto ABC?
ABC lo que dice es, España camina hacia la extinción progresiva tras el peor dato de nacimientos del siglo.
Ahí lo dejamos. Javier Fernández Arriba, gracias. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
En el control de sonido está Óscar Gómez, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Marta Ruiz, que siempre está ahí. Mañana volvemos miércoles 20 de junio, después del partido de España, a las 11. Aquí estaremos Nuestra Señora de la Consolata, Santos Santa Florentina y Santos Mártires Ingleses. Estaremos aquí después del fútbol, a las 11, para terminar de contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche enseguida al partidazo. Que les vaya bien.